Duna en Punto.
Nos vamos a ir al Congreso porque la Sala del Senado aprobó en la última jornada el proyecto de ley que crea el Fondo de Garantías Especiales, que contempla medidas para facilitar el acceso de los hogares de clase media a financiamiento para adquirir una primera vivienda, y también programas especiales para apoyar al sector de la construcción, enviado por el gobierno al Congreso. De este y otros temas más queremos hablar con el ministro de Vivienda, que tenemos en la línea telefónica, Carlos Montes. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy bien, muchas gracias, aquí estamos.
Oiga, ministro.
Gracias por llamar.
No, a usted por atendernos. Oiga, si uno quiere explicar en simple esto que estaba contando yo, este beneficio, ¿está bien decir que busca mover el sector de la construcción por el lado de los que compran y también por el lado de los que construyen, o me estoy quedando corto en esa definición?
No, efectivamente. Lo que busca es facilitar el acceso al crédito de parte de las personas que necesitan comprar vivienda, y por otro lado, las empresas constructoras, se crea un fondo que le permite, por lo tanto, facilitar también el acceso al crédito para distintos requerimientos operacionales de las empresas. Esto, ambas cosas tienen que ver con las restricciones que había, y el Estado lo que hace es generar este instrumento, esta ley, para facilitarlo. Este es un fondo de garantía especial, además, que pasa a ser una propuesta permanente. El día de mañana puede ser el sector turismo y se crea un programa para el sector turismo, con una ley, efectivamente, pero está la matriz para poder hacerlo.
Perfecto. ¿Y en lo específico, ministro, para esta persona o este beneficio es para quiénes? ¿Con qué requisitos y qué posibles efectos podría tener?
O sea, en el caso de las empresas, para las empresas entre 100.000 UF que tienen venta, entre 100.000 UF y 1.000.000. Esto tiene que ver con el hecho de que las pequeñas empresas ya tienen garantías para estos efectos, por el FOGAPE mismo. Y en el caso de las personas, es para las personas que compran la primera vivienda y que no han tenido nunca apoyo público para acceder a la vivienda.
Ya, perfecto. ¿Y a esas familias, ministro, no se les va a cobrar intereses adicionales?
Bueno, no tienen. Bueno, en el caso de las empresas que acceden al crédito, sí va a tener un interés. En el caso de las personas con esta garantía, en la medida que se use esta garantía, va a tener un cobro, por cierto.
¿Y a cuánto asciende el fondo para las familias, por una parte, y a cuánto asciende el fondo para las empresas, ministro?
El fondo, en ambos casos, son 50 millones de dólares, ¿no? Eso es 50 mil millones de pesos.
Ya, ¿y usted ha tenido comentario de parte de la banca, por ejemplo, de cómo reciben este anuncio, cómo reciben este proyecto aprobado por el Senado? Y lo otro, ¿qué efectos yo le preguntaba podría tener, por ejemplo, en los requisitos para las familias que quieran adquirir o pedir un crédito hipotecario de aquí en adelante?
En el caso de los requisitos, o más bien del procedimiento, que es lo que mucha gente pregunta, aquí es fundamental de que las personas que piden el crédito tengan la certeza de que el banco está aplicándolo, y a partir de eso los cálculos los tiene que hacer la institución, porque ahí está este apoyo del Estado y esta garantía. Uh-huh. Es un procedimiento que tiene que reglamentarse en los detalles, y eso será posteriormente. En el caso de las empresas es bastante parecido a la forma del FOGAPE. La empresa lo solicita y el banco lo aplica de acuerdo a las condiciones que estábamos hablando.
Ya. Sin lugar a dudas, se trata de una buena noticia. Se motiva, por un lado, a quienes construyen, por otro lado, a quienes compran. Ministro, quiero llevarlo un poquito a un tema más macro, más profundo. Desde que usted ha podido estar ahí en el Ministerio de Vivienda, ¿ha podido encontrar la respuesta del por qué, ministro, tanta desigualdad habitacional en nuestro país?
Bueno, esta es una pregunta bien profunda. La podemos poner ligada directamente al tema de por qué hay déficit, que ya es como una expresión más fuerte, que no hay vivienda y por lo menos 650.000 familias que necesitan vivienda y ya no tienen vivienda. La razón de fondo que esto ocurriera, además, en el periodo que Chile ha crecido más, en periodo largo, la explicación principal, a nuestro juicio, es el valor del suelo. Los terrenos son carísimos, y eso hace que muchas familias y muchos programas públicos queden fuera de las posibilidades de construir un camino de acceso a la vivienda adecuado. Esto, Chile es considerado casi un paraíso de los negocios del suelo. No hay un sistema tributario que desincentive la especulación con el suelo, y cualquier persona compra suelo y los dejan engorda, digámoslo así, como dicen en el urbanismo, y espera que aumente su valor. ¿Por qué se produce esto? Esto es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo y tiene mucho que ver con el mercado de capitales a nivel mundial, con los fondos de inversiones, que además de invertir en acciones y en bonos, hoy día han encontrado que invertir en suelo en el mundo es muy rentable. Y es por eso que cuando no hay desincentivo, no hay más tributos, no hay otra forma, se especula bastante con el suelo.
Y usted tiende a pensar que, no sé, como hablan también otros expertos, que a propósito de ese concepto de desigualdad habitacional, esto no se soluciona solo con la creación de más viviendas, ¿no?
O sea, producir más vivienda debiera tener un efecto en los precios de la vivienda, ¿verdad? O sea, no, porque hoy día como hay mucha escasez de vivienda, la tendencia es que sean cada vez más caros los arriendos, cada vez más caro la vivienda. Y eso en la medida que se produzca más y se generen caminos apropiados para que los distintos sectores de la sociedad que requieren apoyo del Estado puedan acceder, eso sería importante. En el caso del proyecto de ley que hablábamos, esto tiene que ver con el segmento que está con un ingreso superior al que normalmente está dentro de los programas de apoyo del Estado, sectores medio, digamos, porque hasta 4.500 UF. Y en ese segmento, esta ley que se está planteando ahora, lo que busca es ayudar a que ellos puedan recuperar, como subieron los pies, subieron los intereses, muchas familias han quedado fuera en ese segmento de ingreso de las posibilidades de hacerlo. Sí. Respecto a la desigualdad habitacional, usted bien lo dice, no es solo de vivienda, es también de barrio. Hoy día ocurre que muchas familias, incluso a través de programas públicos, logran acceder a la vivienda, pero salen de una situación de ser allegado o vivir en otra condición a tener que sostener sus propios gastos de servicios, luz, agua, etcétera, y eso se le hace bastante difícil a muchas familias porque no están en una situación de ingreso en condiciones de pagarlo, y esto está generando situaciones distinta a otro momento.
Tengo algunas cifras sobre la mesa, corríjame si me equivoco, ministro. ¿30.000 viviendas se construyeron el año pasado?
30.000 viviendas.
¿Y para este año?
O sea, no son las que se construyeron, ¿ya? Perdone. El año pasado se entregaron, se terminaron y entregaron 30.500 viviendas. 30.000,
perfecto.
Y además se empezaron se están en ejecución a fines de este año 130.000.
Ya, se espera que se entreguen esas 130.000 durante este año, ¿no?
No todas, ¿no? Porque algunas empezaron a construirse más a fin de año y tiene cerca de un año y medio proceso de construcción de las viviendas.
Independiente de aquello, el número es bien desafiante, ministro. Se lo digo por el contexto también, que estamos con algunos proyectos que están retrasados, con que se augura una compleja situación económica para nuestro país para los próximos meses, y porque a lo mejor también poner prioridad de otros proyectos de parte del gobierno. Sin lugar a duda, igual la cifra 130.000 sigue siendo desafiante, ¿no?
O sea, nosotros creemos de que este año 2023, con todo lo que se ha acumulado para atrás de condiciones institucionales, de leyes como la que estábamos conversando, el conjunto de condiciones debería aumentar un poco más rápido en el año 2023 el inicio de nuevas obras. Eso debería ser y además avanzar en terminal. Nuestro cálculo es que la meta de 260.000 en los 4 años es una meta difícil, pero creemos que, y las condiciones, no, como usted muy bien dice, no son las más favorables, pero creemos de que se han ido creando las condiciones para estos efectos. Aquí es clave que el Estado esté en línea con la empresa y logre que las empresas produzcan más y mejores viviendas, y a su vez con las familias que están muy necesitadas y poder avanzar.
Y hasta ahora, esa relación que usted dice entre Estado y empresas, ¿cómo se ha llevado, ministro?
No, hasta ahora se ha llevado con la organización, con la Cámara de la Construcción, ha habido una línea de cooperación y de buscar alternativas para los distintos temas permanentemente. Eso ha estado bien. Aquí había un mayor problema con el sector financiero, con los bancos, que se han protegido mucho. Entonces ponen todo tipo de restricciones, tanto a los que compran vivienda como a los que producen vivienda. Y bueno, la ley esta que sacamos es un aporte, pero sin embargo aquí se requiere que los bancos asuman las condiciones más concretas. De hecho, gran parte de los proyectos de vivienda del Estado tienen una cierta garantía de los programas, y la verdad que debieran los bancos tener mucho mejor disposición en los tiempos que vienen.
Ministro Carlos Montes, permítame traerlo por un rato a la contingencia política. Terminó el 2022, comienza este 2023. ¿Cómo es el ambiente político usted en el país?
Mire, hay un ambiente de mucha conflicto, de mucha porque hay distintos sectores que no logran asumir de que el país está viviendo una situación delicada en lo económico, en lo social, y que se requiere avanzar. O sea, el hecho de que se haya provocado toda una situación que hizo necesario un proceso constituyente, que ese proceso llegó a un punto en que se rechazó su propuesta. Ahora, claro, se ha abierto un camino, se está reiniciando, se van a elegir nuevos constituyentes. Sin embargo, el problema de fondo es que hoy día es necesario ponerse de acuerdo en el camino, tanto para esto, para que avancen las nuevas bases constitucionales, las nuevas bases de entendimiento, como también la reforma previsional, como también la tributaria. La agenda de seguridad que ha propuesto el gobierno y que ha elaborado junto con los sectores de la oposición, hay que sacarla adelante. Son ideas que no se explica cómo la oposición se retira de ver la manera de impulsarlo, porque son cuestiones que van más allá de un gobierno, son cuestiones que el país entero tiene que asumir. O sea, hay una situación en que el nivel de capacidad de entenderse va por debajo de la necesidad que el país tiene.
Y esto de no entenderse, de no ponerse de acuerdo en su sector, ministro, respecto a seguir en una o dos listas respecto a la elección de consejero?
Yo espero que esto se resuelva favorablemente. Creo que las razones para ir en una sola lista desde el punto de vista electoral son clarísimas. Y dado lo que ha ocurrido con todo el proceso constituyente anterior, hacen muy aconsejable buscar tener una representación sólida dentro de la futura convención o constituyente.
¿Usted es de los que desdramatiza si es que efectivamente se va en una o dos listas y los efectos que pudiera tener para el gobierno?
No, yo no desdramatizo, no más allá de los efectos del gobierno, yo desdramatizo en el sentido de que hay que mirar las opciones reales. Si se eligen más miembros de la futura instancia de elaboración de la Constitución, es claro lo que hay que hacer. La unidad es un requisito para algo tan fundamental como elaborar la nueva Constitución para el país. Creo que hay otras consideraciones que para efectos de este objetivo no son las principales, por eso yo creo que en definitiva se va, lo más probable que se imponga esto.
¿Y le gustó ese concepto de la lista del indulto?
Usted comprenderá que esa es una agresión a mucha gente, y en cualquier indulto, en cualquier momento de todo el tiempo que yo fui parlamentario, siempre generó grandes tensiones, grandes conflictos, porque el indulto es una facultad bien excepcional de los gobiernos, que se aplica por clemencia, por distintas visiones que se tienen del momento, y tiene el derecho, porque está en la Constitución, está en las leyes. Transformar eso en la caricatura que se plantea como la lista de... Espero que no se imponga. Creo que es una muy mala forma de asumir el diálogo entre diversidad, entre visiones distintas dentro de los sectores que están en el gobierno.
¿Le sorprendió de quién vino la frase?
No, yo creo que esa persona tiende siempre a construir frases de esta naturaleza, es su estilo, y lamento que haya caído en esto.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro, que esté muy